Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Dice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Mañana se cumplen 25 años del atentado a las Torres Gemelas. Quizás el acto terrorista que marca este primer cuarto de siglo del siglo XXI, valga la redundancia. Será uno de los temas de hoy en el rompecabezas que iniciamos. Nos acompaña Constanza Gálvez, periodista del Departamento de Prensa. Como todos los días, un enfoque de lo que está pasando en el horario de las 6, las noticias de la hora. Constanza.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hemos quedado informados de lo que ocurre hasta ahora. Vamos a retroceder en el tiempo al 11 de septiembre del año 2001, cuando dos aviones se estrellaron voluntariamente, por lo menos en el propósito del equipo de terroristas que subió a uno y al otro de estos aviones. 11 de septiembre del 2001, el choque, como digo yo, frente al mundo. El segundo avión lo vio todo el mundo cuando se estrellaba contra las Torres Gemelas. Había un estupor, había una incredulidad. ¿Qué está pasando? Era lo que nos preguntábamos cuando veíamos esta secuencia de ficción que era terrible realidad. Juan Gabriel Valdés era el embajador de Chile en Nueva York, en Naciones Unidas. Esto ocurrió entre el año 2000 y 2003 en el gobierno de don Ricardo Lagos. Gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Juan Gabriel Valdés?
Muy bien, Pedro. Qué gusto más grande que escucharlo directamente.
Y bueno, para usted debe ser duro recordar esa mañana. Esto ocurrió temprano en la mañana de aquel día 2001. No es menor haberlo vivido allí en Nueva York, muy cerca de las Torres Gemelas además.
Así es, era una mañana maravillosa de azul, que partí temprano de la casa para ir a la oficina caminando por lo bonito del día, un día glorioso, la verdad, el cielo transparente, y llegué allá, vi una reunión en mi oficina por una casualidad de todos los embajadores latinoamericanos que nos reuníamos fraternalmente una vez al mes, tomábamos desayunos buenos ahí con pan con palta, y la verdad es que de pronto alguien interrumpió la reunión en que estábamos, entró y pidió si podía ver una televisión. Nos llamó mucho la atención, era un funcionario de una embajada de Centroamérica. Había una televisión ahí, dije, ¿por qué hay que prender la televisión? Algo está pasando abajo, en el sur de la ciudad. Entonces pusimos la televisión y vemos, como usted decía recién, el avión que revienta contra la torre, con gritos de los embajadores, un impacto, porque la verdad es que parecía una película. Sí. Nos demoramos un segundo en escuchar a creo que era la CNN, que dice, es un acto terrorista, esto es terrorismo, no cabe la menor duda, esto es un hecho de brutalidad, en fin. Entonces se arma una agitación enorme, los embajadores se despiden corriendo y se van a sus oficinas para ver lo que sucede, para poder informar a sus capitales, y nosotros nos quedamos solo con nuestro amigo del Paraguay, que nos dijo, no tengo televisión, así que por favor acójanme aquí. Se quedó ahí a mirar lo que pasaba. Me fuimos a mi oficina, lo primero que hicimos fue echar a toda la gente para casa, porque nos dimos cuenta que iban a cortar los ascensores, las secretarias, las personas que trabajaban en la embajada. Me llamó la cooperativa, me llamó mi mujer para preguntarme qué pasaba, la tranquilicé. Era un ambiente francamente muy, muy, muy acelerado, ¿no? Muy acelerado todo, muy tremendo.
Además que era lógico y era oportuno enviar a todos los funcionarios de Naciones Unidas a la casa, porque no está tan lejos el edificio de las Naciones Unidas no. de donde estaban las Torres Gemelas, y uno tampoco sabía cómo podía continuar esta actividad terrorista que había comenzado con estos dos aviones estrellándose.
Exactamente. A mí me llamaron de Washington, de la Embajada de Chile en Washington, que estaba Andrés Bianchi de embajador, y me dice alguien de su equipo, me dice, mire, hay un rumor de que hay una bomba nuclear chica, esa sucia, puesta en el adentro de Central, de la estación central de trenes de Nueva York. Entonces había, era una cantidad, y que iban a bombardear Naciones Unidas era lo próximo. Entonces fue muy especial lo que ocurrió, y nosotros fuimos inmediatamente al edificio de Naciones Unidas, nos fuimos con un papel para condenar esto y entregar una declaración formal en Naciones Unidas que fuera votada al día siguiente. Tuvimos una discusión ahí porque no había nadie dentro de Naciones Unidas, y el presidente de la asamblea que lo encontramos dijo, es que hay que conseguir los votos para cambiar la agenda. Yo le dije, mire señor, en esta ciudad, ¿cómo va a conseguir votos? Cortaron los celulares, cortaron los teléfonos, ¿cómo? Entonces no lo puedo hacer. Bueno, por suerte había alguien de buen criterio ahí que le dijo, mire, hágalo, o sea, punto. Y recibió el papel. Y como a las 3 o 4 de la tarde yo recibí un llamado del embajador de Estados Unidos agradeciéndome por la solidaridad que había mostrado Chile, que había sido el primer país que había reaccionado pidiendo una condena formal de Naciones Unidas a este acto de terror, lo que fue algo importante para nuestra relación en ese momento. Pero fue un día tremendo, en la noche todo apagado. Usted que conoce bien Broadway, lleno de luces como ha sido toda la historia, ahora Times Square a oscuras completas, solo las luces de los autos de la policía. Era un ambiente impactante, impactante.
Juan Gabriel, ¿cómo reacciona el gobierno de los Estados Unidos frente a este hecho? Porque uno puede pensar en tantas cosas que iban a ocurrir. La gente pensaba de inmediato en un conflicto bélico. Claro. ¿No es cierto? Con algún enemigo a descubrir, a certificar después de este hecho, que esa podría ser una respuesta de Estados Unidos. Era un momento de alta tensión mundial, y así en es. Estos casos las Naciones Unidas es el epicentro, por un lado. ¿Y qué pasó con el gobierno de los Estados Unidos? Se comentó mucho, me acuerdo, por ejemplo, la actitud, los gestos del presidente Bush en el momento claro. que a él le informan de lo que estaba ocurriendo. Creo que él estaba en Florida en un colegio a esa hora.
Claro, estaba en una escuela con niños y estaba conversando algo con estos niños, y se le acerca alguien y le dice al oído lo que pasa, y él pone una cara muy tensa, pero cuando pide un segundo y sigue actuando con los niños como, y está reflexionando qué hacer. Ahora, el gobierno reaccionó en el sentido de que inmediatamente partió el presidente, fue escondido el presidente, porque el problema era que si era un ataque masivo podían atacar inmediatamente la Casa Blanca. Yo pienso, nunca se ha determinado precisamente, pero usted recuerde que hubo un avión que se cayó en un bosque porque los pasajeros pelearon con los criminales y el avión se cayó.
En Pensilvania fue eso, ¿no?
Claro, en Pensilvania. Ese avión puede haber estado perfectamente dirigido a la Casa Blanca.
Y se dice que había otro avión más, que habría un cuarto avión que iba a estrellarse contra el Pentágono, ¿no?
Bueno, el Pentágono lo atacaron. Si el Pentágono en el Pentágono yo estaba ahí, en el cementerio que se hizo en el Pentágono, porque un avión cayó encima del Pentágono, encima de la oficina del Ministerio de Defensa, y entró por el costado. Como usted bien sabe, también hay una serie de teorías de teorías conspirativas sobre todo esto, que escucho yo gente que dice que no cree que pasó, o que dicen que lo hizo el gobierno americano, que no sé quién. Hay una cantidad de cosas que a mi juicio tienen muy poco valor realmente. Uno siempre está preparado en la vida que lo puede sorprender y que pueden aparecer tres asesinos más de Kennedy dentro de 5 años. Nunca se saben esas cosas, pero en este caso, lo del Pentágono, yo estuve adentro, vi el cementerio, vi los nombres de las personas muertas, no cabe la menor duda de que ahí cayó un avión. Pero el otro era al Congreso o a la Casa Blanca, y no, eso no ocurrió, por suerte. pero se pasaron momentos muy duros. Yo creo que Bush pasó momentos muy duros, el presidente en ese momento estuvo escondido, el vicepresidente también. Solo salieron al día siguiente de sus subterráneos. Y bueno, nosotros vivimos las cosas más impresionantes, porque dormir, estar en la noche en una ciudad oscura. Sin embargo, si me permite una historia más.
Por favor.
Yo viví una cosa impresionante al día siguiente. Yo, esto era un día 11 de septiembre, el día 12, yo había quedado de almorzar con un ex embajador de Estados Unidos en Chile que se llamaba Gabriel Guerra Mondragón, que era puertorriqueño de origen. Y quedamos de almorzar en Naciones Unidas. O sea, yo lo había convidado al edificio de Naciones Unidas donde había un restaurante en el último piso. Eso se cerró por razones de seguridad y tuvimos que ir a un restaurante que él me citó en la parte del este de Nueva York, la parte más elegante ahí. Había un restaurante francés. Cuando entré al restaurante buscando a este señor, me recibe la dueña del restaurante y me mira y me dice: cambia esa cara. ¿Para qué tiene esa cara de tragedia usted? ¿Usted cree que ya no estamos sufriendo lo suficiente? Ríase, páselo bien. Mire, si esta ciudad no se va a echar a perder más porque usted tiene una cara se ríe, porque usted, mire, esta ciudad es resiliente, nosotros resistimos. A nosotros nadie nos viene a atacar así. Va a ver usted cómo va a reaccionar esta ciudad. Y la verdad es que en los días siguientes los niveles de solidaridad entre los americanos, los niveles de solidaridad de los bomberos, con la gente que estaba trabajando, fue impresionante, y nos tocó vivir situaciones humanamente muy, muy bonitas, muy bellas. Y fuimos un día a un restaurante que está muy cerca de donde ocurrió el atentado, o sea, en Soho. Y fuimos con dos amigos míos, fuimos los tres. Mi mujer estaba en Santiago en ese momento y no podía, había más problemas con los aviones, como es normal. Entonces, una semana después de esto, fuimos a comer ahí. Y yo nunca he vivido algo así. El restaurante tendría unas 20 mesas, estaba lleno. Y de pronto toda la gente decidió juntar las mesas. Y se juntó toda la gente y todos se contaron sus vidas. Se contaron por qué estaban ahí, qué sentían respecto a lo que había pasado. Fue una cosa realmente emotiva porque se produjo una solidaridad natural entre las personas. Y después de esto, partimos caminando todos hasta lo que podíamos llegar, porque nos dejaron entrar hasta dos cuadras cerca del atentado y de ahí lo veíamos de lejos. Pero hay que decir que fueron días únicos en Nueva York. Muy impresionante lo que pasó en la ciudad.
Emocionan estas historias que usted cuenta, Juan Gabriel, porque es el backstage de lo que uno ve en la pantalla, en este caso en la televisión de todo el mundo, lo que ocurría con estos aviones estrellándose en las Torres Gemelas. Pero estas historias humanas son las que van haciendo un poco lo que ocurrió de verdad. Fíjese que yo he estado embajador en todo el monumento que se instaló donde estaban las Torres Gemelas.
Claro.
Es el lugar que es de oración, de reflexión. Y de verdad que es impactante. Uno, como en muy pocos otros lugares del mundo, siente recibir el golpe de una tragedia, de un acto terrorista, es bien difícil.
Es muy impresionante
estar allí.
Sí. Yo fui a acompañar al presidente Lagos, que fuimos como presidente Lagos visitó esto unos 20 días después. Hay que pensar que todos los años el 20 de septiembre se abre la Asamblea General, así que las personas llegaron muy pronto después, los jefes de Estado, muy pronto después del atentado. Y fuimos con el presidente Lago y con quien era presidente de Argentina en ese momento. Estoy tratando de, bueno, el presidente argentino y Lago fueron juntos a hacer una manifestación de solidaridad y de apoyo. Fue bastante notable lo que pasó en esos días, pero yo diría que me impresionó mucho lo que sucedió en la ciudad. Y lo que ocurría en torno a las, como usted dice, eran historias humanas de personas. Yo me acuerdo que se hizo un programa de televisión nacional en la época con los chilenos que habían estado en las torres ese mismo día. Y no eran muchos, eran como 4 o 5, pero me acuerdo del caso de uno de ellos que fue citado a las 8 de la mañana a una reunión para un cargo, quería tener un trabajo ahí, y se equivocó de hora. Perdón, lo habían citado a las 9 y él creyó que era a las 8. Llegó a las 8 y le dijeron: no, señor, dése una vuelta y tómese un café, porque resulta que su reunión es a las 9. Y cuando iba a subir, iba a llegar a las 9, el primer avión, por supuesto que no entra. O sea, salvó la vida por una casualidad, digamos. Y hubo varios otros también que les pasó cosas parecidas a esa. Yo me acuerdo de este economista que se llama Daza, que se habló de él en algún momento, que está en Argentina.
Sí. Que ha sido asesor de
Milei, sí.
De Milei en presidente Argentina.
Sí. Incluso se habló aquí que iba a venir para acá.
Exacto.
Yo conocí mucho a su padre, que era un gran diplomático, que era amigo de mi padre. Con el economista tenemos visiones del mundo muy distintas, pero nos hicimos buenos amigos en su momento en Nueva York. Y a mí me preocupó muchísimo cuando supe el atentado, porque resulta que yo sabía que tenía una oficina al lado. Y me costó encontrarlo por teléfono durante el día entero hasta que me tranquilicé cuando lo encontré y me dice: estoy bien, no te preocupes, no estaba ahí, estaba en otra parte. En realidad fue muy impresionante todo, porque estaba lleno de todo esto eran 4.000 seres humanos muertos por estas bestias lanzando los aviones encima de las torres. Para nada, porque la verdad es que ¿qué consiguieron? Nada. Una venganza monstruosa y punto. Y luego eran todos sauditas, dicho sea de paso, ¿eh? La mayor parte eran sauditas que venían de Alemania. Y esto se empezó a poner feo porque terminó una guerra en Irak, que tenía poco que ver el tema, pero bueno, eso es para otra historia.
No, lo que usted nos cuenta, Juan Gabriel, es conmovedor y nos hace revivir este momento. Quizás el más triste y más violento de este siglo XXI. En estos 25 años no ha habido un hecho similar que haya generado una repercusión mundial como el atentado contra las Torres Gemelas.
Así es.
Lo saludo con mucho afecto.
Muchas gracias, muy encantado de conversar con usted.
Igual para mí, pues.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Juan Gabriel Valdés, ex embajador de Chile en Naciones Unidas, era el representante nuestro en el momento del atentado a las Torres Gemelas. El edificio de Naciones Unidas debe quedar aproximadamente a unas... A ver, le vamos a preguntar a nuestra invitada para que nos cuente desde otro punto de vista lo que ocurrió en ese momento, y para saber también de lo cerca o de lo lejos que estaba Naciones Unidas de las Torres Gemelas, a propósito de la nota que hemos hecho. Siapa es el apellido de nuestra invitada, el nombre Alejandra Siapa. Tú estabas viviendo en Nueva York en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Dónde te encontrabas en esos minutos fatales, fatídicos, de las 9 de la mañana aproximadamente?
Hola, sí, yo estaba viviendo en Nueva York haciendo un postdoctorado en genética en la Universidad de Columbia de la enfermedad de Alzheimer. Soy médica, así que iba rumbo al laboratorio, ¿no?, al lugar donde trabajaba, en la zona norte de Manhattan. Y bueno, vi en un televisor el impacto de la torre y bueno, nada, uno sigue con la vida habitual hasta que empieza a ver que estaba pasando algo que no es de una magnitud increíble, donde uno no se percataba de lo que era, hasta que entendimos que era un atentado, que dos aviones habían impactado en las Torres Gemelas, y Nueva York se transformó en una ciudad caótica, como en las películas, la gente saliendo, los puentes llenos de autos, sin saber muy bien qué pasaba, con todo el riesgo de que había también aviones en el aire que no sabían si iban a impactar en otro lugar. Así que uno se adaptó a ese momento, que en Nueva York era impensado, ¿no? Era como uno pensaba que estaba en la ciudad más segura del mundo, casi.
En una fortaleza.
En una fortaleza. Y bueno, como vos decías, perdón, recién me quedé con las distancias, más o menos está como a 40 cuadras, sí. las Naciones Unidas, creo que está por la 41 y el East. Claro. Más o menos serán 40, 45 cuadras, pero...
Un poquito menos probablemente,
sí,
pero por ahí andamos.
Son cortas, comparado con la Argentina, son cortas las cuadras. Así que bueno, yo estaba un poquito más lejos, pero cuando supe que habían caído las torres, que me avisó mi mamá desde acá de Buenos Aires por un llamado telefónico, porque no había celulares y el internet tampoco estaba funcionando muy bien y los teléfonos estaban cortados, era otro momento, me enteré desde eso que mamá vio por televisión acá en Argentina, en Buenos Aires, y nos llamó y nos dijo, no hay torres gemelas en Nueva York.
Alejandra,
y automáticamente en ese momento me ofrecí de voluntario en la American Red Cross y me mandaron al Ground Zero.
Eso te quería preguntar, ¿cómo te transformas en voluntaria, en rescatista, para vivir in situ algo que era muy, pero muy doloroso?
Yo sentí el llamado de que iban a necesitar médicos y iban a haber muchas personas lesionadas o muertas y entendí que podía ayudar, así que por eso es como esa intuición, ¿no? Que uno siente ese llamado y no hay nada que lo detenga y va directamente a ofrecer sus servicios. Y en la American Red Cross me enviaron al otro día a las 6 de la mañana a Chelsea Pierce y desde ahí en un colectivo fuimos un grupo de médicos y personal sanitario sin saber que íbamos directamente al Ground Zero. Así que en ese momento, estuve luego 3 días en tareas de rescate. Imagínate que a una cuadra todo el majestuoso Nueva York era escombros, horror. Un aire enviciado de un polvo gris que parecía astillitas de hierro porque estaba lleno de asbesto.
Incluso ahora se ha informado, perdona que te interrumpa, Alejandro, ¿sí? Pero se ha informado en estos días que se han desclasificado algunos documentos donde se señaló que producto del aire viciado murió mucha gente después del acto terrorista.
Sí, sí, lo que tuvo el atentado terrorista que dejó secuelas de muchos años. De hecho, a nivel salud, mucha gente murió de cáncer de pleura y de trastornos respiratorios, sobre todo los trabajadores que levantaban escombros que estuvieron trabajando durante meses, porque limpiar el área duró un par de, te diría que más de un año. Yo me acuerdo que vivía allá y iba muy seguido a mirar cómo iba avanzando y estuvo mucho tiempo, fue la limpieza del área cero. Después vino la reconstrucción.
Alejandra,
pero sí hubo muchos trastornos de ese tipo y también, perdón, que te digo algo importante.
Lo que tú quieras.
En hijos de gente que estuvieron en las Torres Gemelas, muchos quedaron en guarderías, muchos hoy ahora tendrán 20 y pico de años, pero ya a los 17 años tenían trastornos de ansiedad y ataques de pánico. Y ese tipo de estrés en hijos de personas, de rescatistas de las Torres Gemelas y de víctimas, quedó como algo del epigenoma, ¿no? De cómo el medio ambiente modifica la expresión de tus genes y lo transforma en enfermedad, que es algo de lo que trabajo acá en Argentina en Genix hoy también. Pero eso está pasando. Hay estudios médicos, científicos, ¿no? Papers que han hecho seguimientos, entonces traen mucho más secuela que solo la terrible pérdida de vidas de 3.000 personas, 3.000 y pico, que entre los aviones y las torres. Y de 40 países, porque las víctimas fueron de 40 países, no fue solo Estados Unidos. Así que fue uno de los mayores atentados, creo, del mundo civil.
Alejandra, ¿tú tienes en tu memoria y en tu corazón albergada alguna historia que de algún modo te golpea aún hoy en el recuerdo, en la evocación?
Sí, tengo muchas, muchas. Te podría decir dos para irme. Yo siempre creo que la vida, cuando uno sobrevive a tantas cosas, es maravillosa y siempre apunto a eso, ¿no? A lo positivo de la vida, pero te diría que lo peor de las torres para mí fue saber que había gente que no podíamos rescatar y bajo los escombros y no salió un sobreviviente al 12, después de las 7, 8 de la mañana, no salió ningún sobreviviente de la caída. Y lo que me quedó fueron las historias de vida de mucha gente que rescatamos de los edificios linderos, que ellos habían, a través de su ventana, visto en general cómo los aviones chocaron, cómo la gente saltaba para salvarse, ¿no? De, 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 del incendio y demás, cómo las torres cayeron, cómo ese humo gris que nosotros vimos en esa nube gigantesca pegaba sobre sus ventanas y pensaban que iban a morir. Esas historias que me contaron muchos de las personas que rescatamos de esos edificios, para mí fue como un despertar en lo que es la empatía y la compasión con otros, ¿no? Poder escuchar sus historias y hacerles entender que todavía seguían en riesgo de vida y que tenían que dejar sus casas y que iban a ir a un lugar que no sabía dónde era y no sabía por cuánto tiempo, imagínate.
Brutal.
Y convencerlos para salir de ahí. Y ahí, bueno, en ese tengo varias historias, pero necesitaba mucho tiempo. Sí. Pero bueno, me quedo con eso del abrazo que me dio Francesca, una de las señoras grandes de 80 y pico de años que sacamos. Y cuando, viste, después de entrar y subir, me dio un abrazo que, viste, cuando sentís ese abrazo de tu mamá, de tu abuela, que me volvió a la humanidad, me dijo, nunca cambies tu forma de ser. Y como un niño me quedé en la rodilla de ella llorando. Así te lo digo. Después de haber subido y bajado del edificio no sé cuántas veces. Y esos son los momentos que uno rescata de la tragedia, ¿no? Entre tantos otros. Pero estos son... Me quedo con eso y creo que todas las cicatrices, ¿no? De siempre creo que este postraumático hay que transformarlo en un crecimiento postraumático y todas esas cicatrices que quedan de la tragedia las he transformado en huellas de aprendizaje y es lo que me gusta hoy también transmitir. Yo doy en speakers conferencias internacionales por el mundo y por mi ciudad desde acá, que tienen que ver con convencer a la gente, pero digo, del concepto de liderar tu vida con resiliencia, creatividad y generosidad para vos y para los otros. Creo que podemos hacer algo en esto de vincularnos y dejar algo para un mundo mejor.
Qué lindo mensaje es el que nos has entregado, Alejandra Chapa, desde Argentina, sí. Una rescatista en esa jornada lúgubre de la historia del mundo en ese 11 de septiembre del año 2001. Gracias, buenas tardes, saludo afectuoso.
Un gusto. Doctora,
desde Santiago de Chile.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Ay, les quiero contar una pequeña historia. Yo estaba en el área deportiva de Radio Agricultura en ese momento y hacíamos un programa hasta las 9 de la mañana. Lo hacíamos siempre desde algún hotel en ese tiempo, desde el Hotel Radisson de Santiago. Y en esa oportunidad, no sé por qué lo estábamos haciendo en el estudio de Radio Agricultura en Alameda con Manuel Rodríguez en ese tiempo. Y hablo en primera persona plural porque estaba Milton Millas, quien era el director del área deportiva, encabezando esa transmisión que hicimos juntos. Y a mí me ha llamado la atención que Milton debe haber sido el primer periodista que señaló cuando ve el hoyo del primer avión, que no se había visto ese impacto, dijo, esto fue un avión. Tengo la sensación de que fue un avión chico, un avión privado, un avión de estos que transportan ejecutivos. Esa es el primer periodista en nuestro país que dijo que era un avión el que estaba golpeando a las Torres Gemelas. Fue el director de Deportes de Agricultura, Milton Millas. Cuenta esta historia a propósito de cómo vivimos intentando transmitir lo que llegaba a través de las pantallas de televisión en esa jornada terrible, terrible, luctuosa. Ay, 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 recuperamos el aire para seguir haciendo el rompecabezas. Les paso un gran dato. Conversé con el asesor experto de Vicevida y me aconsejó en relación a salud, ahorro y jubilación. Se los recomiendo. Entren a vicevida.cl. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Nos acompaña Café Hausbrand, el café italiano que está en Chile. Café Hausbrand, el auténtico espresso. Hablemos de Demas LED, iluminación LED con respaldo y confianza internacional. Demas LED es una empresa chilena. En la internet, demasled.cl. Estamos en Avenida Mata, en el centro de Santiago, Avenida Mata al 227, para que ustedes conozcan los productos importados y nacionales que nos ofrece Demas LED. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Es el rompecabezas en agricultura.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
¡Increíble! ¡Adelante, estudio!
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En septiembre, pagando con tus tarjetas del Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Belle Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, McDonald's, pidiendo en Rappi y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser de Chile!
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Y ya está con nosotros la doctora Sofía Fiedler. No le gusta que le digan doctora porque ella es psicóloga.
Sí, está bien. Pero se hace de cariño.
Trabajas en la salud pública y privada en nuestro país. Trabajo importante cuando se viven situaciones que de pronto para muchos son divertidas, para otros son dolorosas,
así es,
que van conformando parte un poco también de la salud mental de la sociedad.
Pero completamente.
¿Cómo reaccionamos nosotros, por ejemplo, frente a lo que le ocurre a Mauricio Pinilla en un programa de...
Que la verdad es que lo pienso y me río. Como...
Yo no lo encuentro tanto. Te juro que a mí yo no me produce mucha risa porque yo quiero mucho a Mauricio
Pinilla. Claro.
Hicimos una amistad cuando nos conocimos transmitiendo el Mundial
Olímpico. Estuvo acá también Pinilla, ¿no?
Claro,
sí, pues estaba acá.
Está todavía. Y yo en el área deportiva, yo te digo una cosa que se ha viralizado
tal
esa
cual
actuación que él tuvo, que claro que roza el ridículo,
claro,
ser franco, pero ¿cómo reaccionamos? Sofía, espérate, escuchemos un poco de
pero
lo que pasa en este programa de...
Claro. esta no es la canción que se viralizó, pero también partió por aquí. Lo que pasa es que acá, mira, y es súper bueno que toquemos este tema, porque es hasta dónde llegan las redes sociales y cómo de repente un chascarro se puede viralizar a tal punto de que a nosotros nos genere risa, pero no sabemos cómo lo está viviendo la otra persona internamente.
El dolor que vive el afectado,
claro,
que queda en una situación ridícula frente
tal a... cual. Y hoy en día la gente tiene la sensación de que como tú eres un ser humano público, o tú cualquier cosa que expongas, estás sujeto al juicio, a la burla, o incluso a la funa, va a generar problemas, porque claro, si es que yo encuentro que en el caso de Mauricio, es más desde el humor, es más desde como de que hasta Miguel Bosé lo tomó como un humor. Bueno, pero claro, ya salió hasta un video respondiéndole.
Sí, escuchó la canción.
Y la puso de fondo, y él caminando con sus perros.
¿Cachai? No sé si tenemos esa, la otra canción, ¿no era la que tú
escuchaste? Sí, porque es la canción de Miguel Bosé. Ya. La que me da risa, porque eso es lo otro, Miguel Bosé. Pobrecito, primero le hacen un collage ordinario en el Festival de Viña y ahora le hacen este cover, como, ya pobrecito. Pero claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros ahora nos reímos de esto, pero una persona que tal vez está atravesando un mal momento, o que incluso tal vez estaba buscando otro tipo de aprobación a través de este acto, que esto al final es producto de un programa de televisión que se llama Fiebre de Canto, o como le dicen ahora, Canto con Fiebre. La persona eventualmente va a generar este espacio que se puede viralizar y que lo puede ver como una oportunidad, como volver a ser reconocido, tal vez no de la forma que tú esperas, pero también puede afectar desde el punto de vista de yo no esperaba esto, y genera daño a la larga, po. ¿Y hasta qué punto esto se acaba? Porque el día de mañana este viral desaparece, pero la afectación de quien fue viralizado puede seguir por mucho tiempo.
Hablamos de la palabra viralizado.
Tal cual.
Que es un concepto que se ha ido acrecentando, incorporando, sí, cada mes más, producto del crecimiento de las redes sociales. O sea, ahí hay un circuito que puede ser virtuoso, pero también horrible para
tal
aquellos
cual
que lo sufren, como es el caso de Mauricio.
Claro, porque claro, el chiste deja de ser chiste cuando te dejas de reír. Cuando respondes tú, si es que a mí no me causa gracia tu chiste, no deja de ser un chiste. El problema es que acá, como está este sentido de propiedad, porque al tú exponerte, hoy en día, antiguamente uno se mandaba un chascarro a la tele. Yo creo, Pedro, tal vez en tu carrera, tal vez te mandaste algún chascarro.
Muchos, sí.
Pero claro, quedan registros en televisión, pero en esa época el internet no tenía la fuerza que tiene hoy en día.
Exacto.
Entonces la gente se olvidaba. Es como ya, no sé.
No se olvidan, pero...
Pero como que queda como la anécdota.
Quedaba más en segundo plano.
Claro, ahora, hoy en día se repite y se repite, y yo agarro y hago un meme, etcétera. Y claro, acá que podría decirle a Mauricio, con todo respeto, que a veces las cosas se toman como un humor, pero tampoco la idea es que esto se siga como expandiendo hasta el punto de que le llegue a afectar, ¿ya? Y es complejo porque esto pasa con muchas personas y pasa a lo largo pasa como esta idea de que si yo me expongo, como que me tengo que hacer responsable de lo que haga el resto con mis imágenes, y no es así. Nosotros también deberíamos tener un cierto como respeto. Oye, esto va a ser hasta que se olvide o que aparezca otra persona con otro chascarro.
Uno más potente.
Y claro, eventualmente esto afecta y hace también que muchas personas también tiendan a hacer cosas que tal vez se pueden arrepentir solamente por el objetivo de viralizarse, ser conocidos,
ya,
por ejemplo.
Ya, aquí hay un punto, yo lo tomo desde un poquito más lejos. La gente hace algo para transformarse en viralizado, para
viralizarse. Sí, pues.
Bueno, pero aquí hay otra cosa que a mí me llama la atención. Como lo que ocurre con un personaje que en definitiva no está en condiciones de entregar su aporte en un programa, como el caso de Pinilla, que no se sabía ni siquiera la letra,
claro,
de la canción.
Claro, po.
Porque tuvo que entrar con un celular donde se suponía que tenía...
Que tenía la letra, po. Imagínate, estáis con la bailarina, el piso estaba mojado, estáis con el celular, estáis cantando, es como...
Bueno, pero
¿por qué? Un karaoke mal hecho.
Yo la pregunta que me hago, ¿por qué en esas condiciones se le permite?
Sí.
Y no solo se le permite, yo creo que se lo empuja para que actúe.
Ahí porque está el punto.
Porque evidentemente aquí hay
una búsqueda de un
beneficio
tal
vez.
Cual
claro, decir, pucha, dijimos que hable, está mal.
La ¿en
gente,
qué momento?
La gente lo va a ver y la gente y va a aumentar el rating.
Es que ese es el problema.
Y va subiendo el rating y no, que siga nomás, que es mala cueva.
Ese es el problema.
Seguimos.
Hoy en día, cuando nosotros pensamos en hacernos famosos o hacernos reconocidos a través de las redes sociales, tenemos que entender algo. El algoritmo de las redes sociales no funciona por el like, funciona por el hate. Porque mientras más crítica, más se viraliza el video. ¿Y qué es lo que pasa? Es que los medios de comunicación tradicionales, que con todo respeto están cada vez más lejanos a la nueva juventud, van a intentar de agarrarse de eso. Porque lo hemos visto. O sea, no voy a mencionar a las otras personas porque no las voy a convocar acá, pero ya hemos visto en menos de 2 semanas, Pedro, ya el chascarro de Mauricio Pinilla y 2 conductores de televisión que salieron en dudoso estado, que no sabemos qué pasó. ¿Y qué es lo que hacen? Antiguamente eso hubiese sido completamente condenable y sacan a la persona. Pero no, la dejan un rato, la dejan un rato más. ¿Hasta dónde aguantamos? Y eso al final no solamente, claro, puede ayudar en el momento porque para lo que es el medio genera más like, la gente busca más el programa, etcétera, pero ¿a qué costo? Al costo de la salud mental de una persona. Y eso es grave porque también genera que el ojo crítico de nosotros, que nadie es experto en este tema, opinemos como si lo fuéramos. O como si conociéramos qué es lo que está pasando en su vida. Y eso es grave, porque para lo que nosotros es una risa que nos puede durar, oh, mira, jajaja, divertido este video. Pero esa persona que a mí me ha pasado incluso, a mí más de alguna vez me han insultado en redes sociales, y la persona que insulta se descarga y después se va. Pero tú te quedas con la idea y te haces un ejercicio mental de que esto no te afecte. Pero a la larga, si son 1,000, 1,000,000 de personas que están y siguen y siguen, es muy difícil que no afecte, por más que diga que no te afecta.
Sí, el juego de las redes sociales, sí, es siniestro, es peligroso. Siniestro,
y es terrible que los medios tradicionales también se presten para ese juego.
Es como una droga.
Es como una droga, tal cual.
De pronto te pone eufórico por el éxito,
sí,
y después te da un golpe que te derrumba y te destruye,
es
para
más,
dejarte... Sí. En el suelo. Así es como esto de,
sí, pues.
Es como esto del rating de la televisión, lo mismo.
Tal cual, pues, y de hecho, si tú lo pensás, personajes como tú, Pedro, que han hecho historia en el mundo de las comunicaciones, en la televisión, y que se han mantenido de forma permanente, son personajes admirables que vemos que han sido constantes y que tienen la fuerza, pero hoy en día es tan rápida la fama y es tan rápida la caída que lo vemos como el minuto pasajero. Lo vemos con los influencers, los vemos con lo que yo te decía, esta idea de repente es tanta la necesidad de ser reconocido por gente que ni Santa Isabel la conoce, que eventualmente soy capaz de hacer una estupidez solamente porque atrae, porque puede traer más likes. Puedo hacer un comentario errático, puedo dar una mala información, pero que es atrayente. Y que hoy...
Pronto hay un cliché que se aplica. No dejes que la verdad mate una buena noticia.
Tal cual.
Mira.
Es tremendo, es tremendo. Y bueno, sabemos que hay estrategias hasta políticas con respecto a eso. Y es algo que se ha normalizado tanto que hoy la gente... Y esto es otro tema que también tiene mucho que ver con esto. La red social de por sí, la viralización e incluso los medios tradicionales de comunicación hoy en día, no voy a decir ninguno, obviamente... no buscan tal vez buscar el pensamiento crítico, buscan más la identidad y sentido de pertenencia, y a pesar de que eso puede ser a través de una mentira, a través de un acto nefasto incluso, pero es esta persona se parece a mí, me da pertenencia, por lo tanto ni siquiera me cuestiono. Y solamente el concepto de la viralización, aunque sea un chascarro, un chiste, ya, chorísimo lo peonillo, súper entretenido, pero claro, cuando lo vemos a otros temas un poquito más graves, como un mal comentario, una falsa noticia, las personas, y estamos dentro del mismo nivel porque se les viralizan de la misma forma, vas a lograr que la gente, en vez de tener pensamiento crítico, busque identidad y diga, esta persona me cae bien porque piensa como yo. Esta persona se hizo famosa porque, mira, se echó agua caliente en la cara, lo voy a hacer. Y lo vemos.
Y pasa.
Y pasa.
Doctora.
El gusto siempre es mío.
Ya nos juntamos el próximo jueves.
El próximo jueves, sí. Tengo varios temas interesantes.
El próximo jueves.
El próximo jueves es... Ah, pero igual podemos. Pero
vamos a tener programación.
Sí, pues seguimos
absolutamente
igual.
Normal. Así
totalmente.
Que estamos el 17, sí, aquí.
Un pequeño recordatorio. 10 de septiembre, Día de Prevención del Suicidio. Hablen del tema.
¿Qué hora es? Las 47, faltan 13 para las 7. Hay tiempo para que venga Pancho Sagredo, ¿ah? ¿Eh?
Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Cinco ediciones inolvidables, una tradición que pone a Chile en los ojos del mundo. Del 10 al 13 de septiembre, COPEC te invita a vivir el WRC Rally Chile Bio Bio con los mejores pilotos del mundo, desafiando los caminos de la región del Bio Bio. Además, vibra con el campeonato junior del WRC. El jueves 10 de septiembre, no te pierdas la espectacular largada protocolar en la Plaza de la Independencia de Concepción y una fiesta inolvidable con música en vivo, firma de autógrafos y muchas sorpresas más. No te pierdas el WRC Rally Chile Bio Bio 2026.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
En Demasled, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demasled, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Alerta por déficit de especialistas médicos en el sur de Chile provoca grandes listas de espera en pacientes de la zona, aumentando
con
así
sentido
la dificultad
social,
de
investigación e innovación. En la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Médicos titulados de la Universidad Autónoma contribuyen a la atención pública del Maule, aumentando la dotación de especialistas. Esto podría significar
Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Francisco Sagredo en línea, compañero y amigo de tantas jornadas. Cuéntanos, ¿cómo está viviendo este martes, este jueves de Champions?
Jueves.
Este jueves de Champions, porque hemos tenido una semana fantástica, martes, miércoles y jueves, con fútbol de verdad.
Exacto, así es ahora con la fase de liga, este formato, y bueno, hoy día otros dos golpearon la mesa, dos candidatos de siempre, el Bayern Múnich, que le hizo 5-0 al Bodo Glimt, y el Manchester United, que le hizo 4-0 al Sabah Bakú. Pero ojo, hay un equipo que también goleó hoy y que va a ser rival de Pellegrini del Betis, que es el Como de Italia, que le ganó 4-1 al Leipzig, que es un equipo competitivo, el alemán. Y este Como tiene su historia, porque este es un equipo cuya propiedad, cuyos recursos vienen de la mano de Silvio Berlusconi, que ya falleció, y de Galliani, que eran los dueños del Milan en el fondo. Galliani fue siempre el director ejecutivo.
Era como Milan, era como el vicepresidente ejecutivo de la, exacto, de la empresa.
Exacto. Bueno, y armaron este equipo, partieron en tercera, segunda, y a partir del año pasado, haciendo muy buenas campañas en Italia, ya están en Champions, partieron ganando 4-1, y tienen un técnico que se espera mucho de él, que es Cesc Fábregas, que brilló en el Barcelona, brilló en la selección española y también en el Arsenal. Y hay un morbo, porque el año pasado, a ver si te acuerdas, en una amistosa pretemporada jugó el Como contra el Betis. Y se agarraron a cornetes, ¿te acordás o no? En que hubo incluso un empujón entre Pellegrini y Fábregas, así que hay un poquito de sangre.
Está bueno, ¿eh? Yo no lo recordaba, así que gracias por ponernos al día con un Como que es un equipo que sorprende, porque la liga también está jugando a gran nivel. Fútbol italiano que perdió el Inter, perdió el Napoli. Aparece este Como, que es una ciudad pequeña, bellísima por lo demás.
Yo viví en Como.
Sobre el lago Di Como, a 80 kilómetros de Milán, más o menos. Sí. Un lugar que vale la pena conocer, y tú viviste ahí más encima.
Viví un par de meses ahí cuando estaba en Milán, y está a 40 minutos en tren, así que es súper rápido. Muy, muy, pero muy bonito. Pero yo no vivía como en las casas de Madonna, de Sting, de George Clooney, que son unas. Yo vivía en el centro, ahí, en unos típicos departamentos estos italianos antiguos, pero chiquitito. Así que eso con la Champions League. Hoy hubo nómina de Nicolás Córdoba, el eterno interino para la NFP, con algunas novedades para estos amistosos de Canadá, Estados Unidos y México, que va a jugar Chile a finales de septiembre y principios de octubre. Por ejemplo, la presencia de tres comillas invitados, así los definió Córdoba, que son jugadores que tienen ascendencia de chilena, pero que nacieron en otros países. Hablamos de Tomás Dean, de Jetson López y de Zidane Yáñez. Así que Colum tiene 19 años, juega en el Español B en España. López en el Sporting Braga, también 19 años, y Yáñez, 18 años, en el Nashville. Así que ahí está. Está Cristian Bravo también, de gran campaña en Huachipato. No fue considerado en esta pasada el portero Tomás Guillier, que es compañero de Sánchez en Montreal. Vuelve Paulo Díaz, que dejó River y se fue a la Major League Soccer también. Hay jugadores que están viviendo un buen momento en el plano local, como Jonathan Villagra de Colo-Colo y Marcelo Morales. Entre los volantes destacan César Pérez, Leandro Hernández, Agustín Arce, todos del fútbol local. Está Maximiliano Gutiérrez, que acaba de partir al Dinamo de Moscú. Está, repite, este chico Nils Reichmuth, también otro que viene de pasaporte chileno, pero con raíces en otros países. Y bueno, están los que son los nuevos líderes en el fondo de esta generación, que son Lawrence Vigorú, el portero, Benjamín Kusevich, Gabriel Suazo, que es el capitán, Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda. Contra Canadá el 26 de septiembre, contra Estados Unidos el 29 y ante México el 6 de octubre.
El fútbol siempre tiene historias que contarnos. Pancho, hasta mañana, un gusto haber conversado contigo.
Un abrazo, Pedro.
Chao, chao. Voy a cerrar diciendo algo que no debería decir, pero me nace decirlo. Quiero felicitar a nuestro productor periodístico, a Hugo Vergara, por el gran trabajo de hoy para producir la crónica, la conversación que hicimos recordando el fatídico 11 de septiembre del 2001 y el atentado a las Torres Gemelas. Felicitaciones, muchachos, a todo el equipo del Rompecabezas. Gracias, nos juntamos mañana, claro que sí, a las 6. Gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.